Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 12 de diciembre. Oye, que en 12 días más es Nochebuena. Cuidadito con el viento. Hay fortísimas rachas hoy, no solamente en las costas, también en las ciudades. Se caen los platos, las macetas y todo lo que tengáis en las terrazas y porches. Hoy vamos a comenzar de modo distinto, con una de las más hermosas canciones de Pau Donés, la que compuso cuando se estaba muriendo, para darnos a todos las gracias.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí.
¿Cómo se puede uno despedir de la existencia a los 50 años así? Dando las gracias a los amigos. Pau Donés nos sigue conmoviendo con cada canción, cada vez que lo recordamos, no solo por lo valiente que era, por la gran persona que demostró ser, sino porque vivió la existencia como un regalo, hasta el final de ese cáncer. No era casualidad este temple. Un día, siendo joven, regresó a casa y su madre no estaba. La pobre mujer se había suicidado y él tuvo que hacerse cargo de una reata de hermanos. Tal vez por ello, no quería ni podía oír hablar de eutanasia, porque había quedado herido por la muerte de la que más quería. Pues bien, este gobierno acaba de decidir que la muerte es un bien en algunos casos. Vamos a escuchar al secretario.
Grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar y nunca a provocar intencionadamente la muerte.
Digo que era el secretario de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, reflejando la gravedad. Fijaos esas palabras, que es una inflexión, que es un cambio en la historia. La gravedad de algo que para la mayoría de los españoles hoy no merece ni un comentario. Estamos en otra cosa. La ley de eutanasia, que está siendo aprobada corre que te corre, sin escuchar a los especialistas ni los enfermos. De tapadillo, cuando no podemos ni manifestarnos. ¿Y qué pasa en la Cámara de los Diputados en medio de una displicencia que pone los pelos de punta? Las encuestas señalan que los españoles quieren poder elegir su muerte, pero es que nadie les ha informado realmente de qué va esta ley. Los españoles no queremos sufrir. Queremos cuidados paliativos y sedación si es preciso, pero no que nos administren un veneno, como en Holanda. El cardenal de Valencia, Cañizares, ha asegurado que los diputados que voten la ley se ponen contra la ley de Dios y ha pedido a los ciudadanos que quieran que cuelguen crespones negros en los balcones. ¿Cómo es posible que España apruebe una ley que ni Francia ni Alemania tienen? que apenas tienen 2 o 3 países europeos, por cierto minúsculos, que padecen serios problemas por ello. La eutanasia que aprueba el gobierno será administrada en domicilios y residencias de ancianos. Mirad la crispación, el nerviosismo con que responde la portavoz de Sanidad del Partido Socialista, María Luisa Carcedo, cuando se planteaba la ley en el Congreso.
Y es el paciente el que decide. Ni los médicos, ni los enfermeros, ni los políticos, ni nadie decide. Decide la persona. Y esta ley es garantista para que esto sea así. Y se basa fundamentalmente en la ley de autonomía del paciente.
¿Por qué no podemos abordar estas cosas que tanto nos afectan a todos con sosiego? Es que se ha reducido el asunto a un debate ideológico. Se intenta afirmar a toda costa que cada uno es dueño de su muerte, como es dueño de su vida. Muy bien, lo entiendo. Pero es que las cosas no funcionan así. Quien está triste, dolido, quien se queda solo, se desespera. A veces incluso empieza a pensar que es una carga para sus parientes. Y esa no es forma lúcida de decidir, porque somos seres sociales. Porque como demostraba Pau Donés, dependemos íntimamente de los demás y nos influyen en el ánimo, las leyes y quienes nos rodean. Y lo que está pasando en los pocos países que tienen legislada la eutanasia, como reveló el informe Remmerling que hicieron los médicos holandeses, es que a las personas terminales o con enfermedad grave, y especialmente a las que ya no están lúcidas, se las mata allí sin pedirles criterio. Una absoluta falta de humanidad que se deriva de la infiltración progresiva de la idea de que hay veces en que la vida ya no merece la pena. Lo malo, insisto, es que todo esto nos pilla encerrados en las casas y atemorizados por el coronavirus. Es que nadie en el gobierno se da cuenta de que esto no se hace así. No sé. Son excesos que no se entienden en este momento.
Lo mejor. Me ha dado la vida por todo lo que recibí. Estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti.
Y tampoco se entiende cómo Paquito, el asesino de ETA, con 2.300 años de pena, el autor del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, que tenía que salir de la cárcel tras 28 años de condena, el próximo mes de abril, salió ayer, el mismo día en que se cumplía el aniversario y los parientes realizaban un homenaje a las víctimas.
El mazazo que ha sido, que no pueden buscar otro día, tiene que ser el día del 33 aniversario, ostras. Que es que pueden esperar una semana antes, una semana más tarde, que yo no sé cómo voy a reaccionar como me lo encuentre por la calle.
Hay que ser cruel y prestarse a una broma macabra para elegir este día. Beatriz recordaba ayer en la linterna el trauma que le supuso vivir aquella agresión brutal.
Estábamos en la cama, yo tengo recuerdos difusos ya que se me cayó la puerta y el techo encima. Mi hermano que dormía en la cama de al lado por propia onda expansiva cayó debajo de mi cama. A la hora de abrir los ojos el cielo era negro.
No sé, ¿qué forma de gobernar es esta? Esta constante concesión a la muerte, sea en forma de eutanasia o de liberación y acercamiento de tarras, es desde luego un pago a los nuevos socios del gobierno. ¿Pero realmente merece la pena la sociedad que estamos creando? Porque la última de Podemos ha sido difundir un vídeo con esta música, la música de la serie Narcos, sobre la vida de Pablo Escobar, el enorme traficante, en el que saca a los reyes, a don Felipe, doña Leticia, y los relaciona con Franco y con los escándalos de Urdangarín y Corina. Se trata de presentar al jefe del Estado como parte de una saga mafiosa. Ni una palabra al papel histórico de don Juan Carlos, al poder que declinó para hacer posible la transición, a la Constitución, a su intervención para frenar el golpe de Estado del 23F, o a su trabajo de décadas y décadas representando a España por todo el mundo y consiguiendo contratos para las empresas españolas. Cuando se ha preguntado a Pedro Sánchez por el vídeo, que no es más que una de las constantes, diarias intervenciones de Podemos contra el rey, ha contestado esto.
Podemos y el Partido Socialista somos dos partidos distintos, venimos de culturas diferentes, y cuando se asume el pacto constitucional se asume en su integridad, no a cachos.
Ya, pero usted gobierna con ellos. Ya sabemos que el PSOE y Podemos son tradiciones distintas, pero ¿de verdad compensa por tener a Podemos en el gobierno que este partido socave la jefatura del Estado? ¿Es justo que tengamos ministros partidarios de escarnecer al rey? ¿De socavar las instituciones que hemos apoyado en referéndum los españoles? ¿Compensa esto? Y finalmente sigue el sainete de los inmigrantes que están llegando a la península y de los que el Ministerio del Interior dice que no sabe quiénes son, mientras ordena por escrito a la policía que los espere en los aeropuertos. Es noticia que esta semana revelaba COPE. ¿Cómo se pagan el avión los inmigrantes que llegan en pateras? ¿Dónde se quedan después? Varios de ellos han llegado esta semana con COVID, mientras el gobierno aseguraba que se les hacen PCRs. Son demasiadas incógnitas. Necesitamos la ayuda de Marruecos en estos momentos. Y justo el país vecino nos ha hecho el desprecio de no recibirnos en cumbre bilateral hasta dentro de 2 meses. 2 meses. ¿Por qué? ¿Es que son sádicos? Pues no. Es el pago por nuestra forma torpe de comportarnos con ellos. A saber, 3 cosas principales. Primero, que Pedro Sánchez declinó hacer a Marruecos el primer viaje de la legislatura, tradicional en todos nuestros mandatarios. Segundo, que Pablo Iglesias se alineó contra Marruecos y a favor del Sahara la misma semana en que estallaba la noticia de las migraciones masivas a Canarias. Que hay que ser zafio. Y tercero, cuando la tensión entre el Ejecutivo y el rey hace más difícil la mediación de Felipe VI con el rey Mohamed. Es que hemos creado la tormenta perfecta. En fin, Vicente Ordaz, nuestro compañero de Valencia, ha sido el que ha publicado la lista de los vuelos que llegaban con emigrantes al aeropuerto de Manises. Vicente, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Un verdadero placer saludarte y preguntarte además qué sabemos de estos vuelos que han ido goteando a lo largo de la semana.
Pues mira, sabemos que ayer llegaron 2, tal como confirmábamos el pasado jueves en COPE. Uno que llegaba de Lanzarote y otro de Tenerife Norte, el primero a las 12:30, el segundo a las 11:30 de la noche. En total son 10 inmigrantes de origen marroquí todos. Todos, Cristina, con documentación en regla. Por tanto, en el propio retén de la Policía Nacional en el aeropuerto de Manises fueron identificados. Al ver que tenían documentación en regla, se les permitió acceder a la terminal de llegadas y, por supuesto, hoy están en Valencia, pero al confirmar que habían entrado en España vía Canarias de manera irregular, se les ha entregado una citación para que la semana que viene se presenten en el Centro de Coordinación de Extranjeros para su expulsión. Mientras tanto, tal día como hoy sábado, esta misma noche ya a las 11:20, otro vuelo de Ryanair y de Gran Canaria traerá más inmigrantes marroquíes. Lo mismo ocurrirá mañana domingo con 2 vuelos, uno que llega a las 11:20, otro también a las 11:10 de la noche, los dos de la compañía Vueling y también desde Gran Canaria. Y mientras tanto, que son de estas cosas también que llaman la atención, el gobierno autonómico valenciano volvía a reconocer públicamente en rueda de prensa a través de su vicepresidenta y portavoz Mónica Oltra que no eran conocedores, más allá de lo que quiera explicar el gobierno de España o lo que quiera o como quieran un poco adornar esta historia, que no eran conocedores de la llegada de estos inmigrantes, que el 18 de noviembre se habían ofrecido y además tenían instalaciones preparadas para que de una manera, como dijo Mónica Oltra, ordenada, pudiesen ir asumiendo en la comunidad valenciana inmigrantes ante la terrible presión que se vivía en las Islas Canarias, pero que nadie se ha puesto en contacto con ellos, que ellos desconocían la situación e incluso el presidente Puig contactó con el Ministerio del Interior para recordar que la comunidad valenciana está oficialmente perimetrada y que no se puede entrar o salir de la misma salvo con una causa muy justificada.
Claro, es que es absurdo que el Ministerio del Interior proporcione datos a la policía sobre la llegada de este tipo de inmigrantes de Canarias y que a la vez niegue a las comunidades la información y niegue públicamente saber nada.
Es talmente lo que ayer insistía y además, Cristina, no quiso, o sea, tú escuchas la declaración de Mónica Oltra y te das cuenta de que no quiso hacer excesiva sangre cuando el enfado en el gobierno autonómico valenciano era mayúsculo, porque como te digo, sabes que hace 2 años y medio, todos lo saben, llegó el barco de Aquarius a Valencia, ahí se habilitaron una serie de localizaciones y de infraestructuras para que todos aquellos inmigrantes, de lo que por cierto también podemos hablar porque fue ya y se puede comprobar después de ese tiempo, más una mascarada y una portada política que otra cuestión, porque solamente 9 de esos más de 600 han sido oficialmente regularizados, pero el gobierno valenciano tenía preparadas esas instalaciones para, en caso de que de manera ordenada fuesen llegando los inmigrantes desde Canarias, se les fuera dando cobijo y atención, que es además lo más importante y lo que cuenta, pero se encontraron, como ocurrió en Granada, como ocurrió en otras ciudades, con que empezaban a llegar inmigrantes. Fíjate, te cuento un detalle. Ayer, y sabes que en el periodismo los oyentes o los lectores son muchas veces una gran fuente, hasta 3 oyentes contactaron con COPE Valencia para explicarnos que eran personas que trabajan habitualmente y que viajan todas las semanas a Canarias, que lo hacen desde hace varios meses o desde hace, en algún caso, desde hace más de 2 años, y que era muy llamativo y muy significativo en personas, como te digo, que todas las semanas cogen esos vuelos 1 o 2 veces, Comunidad Valenciana-Canarias, Canarias-Comunidad Valenciana, que de 2 semanas a esta parte era habitual ver en las cabinas de los aviones y con billetes de pasajeros a personas de origen marroquí, que es algo que no ocurría hasta hace 2 semanas y que, sin embargo, vino ocurriendo desde entonces. Recordemos que la policía tiene localizados desde el martes de la semana pasada hasta hoy sábado, es decir, en 10 días, casi 300 inmigrantes que han llegado a Valencia con un vuelo, con un billete de avión, que nadie sabe qué ha pagado y que en algunos casos, como ocurrió con los 16 detenidos, sí que venían con documentación falsa o irregular, por eso fueron retenidos, y de esos 16 se confirmó que 2 eran positivos por PCR, algo que tampoco se desconocía o se conocía hasta ese momento.
Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que ha revelado esta semana la cadena COPE, gracias Vicente, y ahí está la pregunta al gobierno, que sigue diciendo que no sabe nada. Muchísimas gracias.
A ti siempre.
Bueno, y vamos a dar al menos una buena noticia en este sábado. Escuchabais que la Agencia Norteamericana del Medicamento ha aprobado de urgencia la vacuna de Pfizer, de la que España va a recibir una buena parte. Este mismo lunes empezará la vacunación en Estados Unidos. Se espera que haya en breve 50 millones de personas vacunadas. Y el acontecimiento nos toca con preocupación en Europa, entre otras cosas porque las tornas han cambiado y si Alemania hizo una primera fase de la enfermedad verdaderamente positiva y ejemplar, actualmente está afligida por 600 muertes diarias por coronavirus y una tasa de contagios altísima. Sobre este asunto hablamos ahora. Las tornas han cambiado en Alemania. Fue un ejemplo durante la primera parte de la pandemia, ya lo sabéis, porque apenas tuvo contagios y, sin embargo, los misterios del virus ahora mismo, 600 muertes diarias afligen a la República Federal, de tal manera que el Instituto Robert Koch, que es el que está llevando el control de la enfermedad, pues pide que la gente no salga. Se van a hacer enormes restricciones, cese completo del comercio, salvo los supermercados y las farmacias, está sobre la mesa. Y Berlín ya ha decretado el cierre total del comercio desde el 20 de diciembre hasta el 10 de enero. Las reuniones van a ser de 5 personas como máximo y de 2 núcleos familiares, nada más. Y los colegios van a pasar al modo telemático. Este domingo, la canciller alemana Angela Merkel y los jefes de gobierno de los 16 estados van a mantener una reunión de urgencia. Y vamos a escuchar a la cancillera dirigirse a la nación en un mensaje muy sentido.
Lo único que quiero decir es que si tenemos demasiados contactos ahora antes de Navidad y terminan siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos, entonces habremos hecho algo mal. No podemos permitir que eso pase. Lo siento desde lo más profundo de mi corazón. pero si el precio que pagamos son 590 muertos al día, en mi opinión, es inaceptable.
Bueno, es una mujer muy enérgica y clara, y con nosotros está el catedrático de la Universidad de Colonia, el economista Jürgen Donges, que conoce bien a Angela Merkel. Buenos días, Jürgen.
Hola, buenos días, Cristina.
Pues para que se ponga así la cancillera es que le afecta el tema, ¿eh?
Sí, no, el tema es serio, porque en las últimas semanas, como bien has dicho en la introducción, pues la evolución ha sido bastante desfavorable. El problema que tiene la canciller es que ella no puede decretar absolutamente nada, porque los asuntos sanitarios son de competencia exclusiva de los estados federados, de los 16 Länder, como los llamamos aquí, y lo que ella trata de hacer, bueno, ya lo ha intentado ya en las últimas semanas, es de encontrar una línea común para estos 16 gobiernos regionales, lo que hasta ahora pues no ha funcionado, ¿no?
Porque efectivamente, a mí esto me gusta que subrayes esto, porque a veces los españoles nos quejamos mucho de nuestras autonomías, pero hay que decir que los Länder alemanes están exactamente igual, a la gresca unos con otros, sin poderse unificar en las medidas y con la cancillera desesperada intentando trazar una línea común.
Sí, no, es que aquí algunos es que el problema es que el problema del coronavirus y las infecciones y tal están distribuidas muy desigualmente aquí en Alemania. Hay regiones en Alemania y Länder en Alemania, sobre todo en el norte, donde la tasa de incidencia son bajísimas, menos de 50 por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, y claro, esos jefes de gobierno de esos Länder, que son sobre todo los del norte de Alemania, que tienen poca densidad de población, dicen: ¿por qué vamos aquí a aplicar restricciones severas que hunden la economía, etcétera, si aquí no pasa nada, ¿no? Claro. Los pueblos gordos son los en el sur, en Baviera, o en donde yo vivo, aquí en Renania-Westfalia, que es el estado de mayor población, con 16 millones de habitantes. Claro, aquí la cosa es completamente distinta, y eso es lo que hace tan difícil tirar del carro todos juntos, ¿no? Pero creo que tendrán que hacerlo y posiblemente ha habido hace unos días un llamamiento de científicos alemanes de diferentes ramas de muy 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 prestigiosos, que han dicho que hay que actuar ya y no esperar hasta Navidades, y si en Navidades pues hay que ser un poco más generoso y tal. No, hay que actuar ya de forma contundente, que es lo que ha dicho también la canciller en esa intervención en el Parlamento alemán, para que ver si de alguna forma pues lo controlamos, ¿no?
Claro, me imagino que la gente está asustada, Navidad con comercios cerrados y apenas 5 personas encontrándose en las casas. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué circunstancias estáis atravesando?
Bueno, yo personalmente, de momento, pues no tengo problemas, porque no hay limitaciones de movilidad. O sea, aquí se puede salir, se puede ir a cualquier sitio y tal. Y en Navidades tengo cierta suerte, porque voy a casa de uno de mis hijos, que vive en Frankfurt. Son 4 de personas, yo soy el quinto, y como 5 nos podemos reunir, pues están contentos.
Pues están contentos, claro. Pero 5 son realmente pocas personas. Fíjate que los españoles nos estamos peleando con números como 10.
Sí, son pocas personas, por supuesto, porque aquí también en Alemania las Navidades, sobre todo Nochebuena y el primer día de Navidad, son fechas muy muy señaladas, muy muy marcadas por encuentros con familia, con familiares y tal, ¿no? Y efectivamente es serio, pero bueno, yo creo que tenemos un problema de virus, y creo que tenemos que tomar conciencia de que estas Navidades ni en Alemania, ni en España, ni en cualquier otra parte del mundo pueden ser como lo que eran, a lo que estamos acostumbrados.
Es claro, ¿verdad, Jürgen? Es que no hay, o sea, realmente no hay ninguna estrategia. Quiero decir que creímos en su momento que fue la eficacia alemana, pero la que la primera hora contuvo la enfermedad, pero aquí tenemos una situación en la que estáis tan afligidos como nosotros. Quiero decir que aquí no hay normas.
Sí, sí, claro. Es que yo creo que hasta que no tengamos una vacuna eficaz, y eso todavía puede tardar algún tiempo, pues tendremos que actuar de alguna forma. Lo importante es no contarle a la opinión pública que igual se puede hacer una cosa un poco más leve o no sé qué y no sé cuánto, no. Sino yo creo que hay que ser simplemente tajante, hay que hacerlo. Es como si una persona, como si tú o yo estuviéramos enfermos de alguna cosa y el médico nos dice que hay que operar, dijéramos no, ahora no me viene bien porque ahora yo primero quiero irme de vacaciones, ¿no? Cualquiera de nosotros actuaría de otra forma, ¿no? Ni de, pues venga, pues nada, venga al quirófano y opéreme y a ver si salgo bien, ¿no? Pues eso es lo mismo, lo que pasa es que ahora afecta a toda una sociedad, afecta a la economía, por supuesto, eso es un problema serio que tenemos que tener en cuenta y hay que actuar. Lo que no lleva buen puerto es que constantemente actuemos de semana a semana y cada vez digamos otra cosa y tal. Eso no lo entiende el público y lo que está
una
pasando aquí
cosa,
en Alemania es eso.
En cuanto al virus,
con respecto a todas las cosas que dicen, que si mascarillas, que si no sé qué, pues la gente dice, bueno, tampoco está grave y tal, ¿no? Y es una de las causas por las que las infecciones han tomado la evolución que han tomado en las últimas semanas.
Claro, porque hay que recordar que en Alemania ha habido enormes manifestaciones contra el tema este de gente que cree que esto es una conspiración y que no hay que ponerse la mascarilla. Por cierto, Jürgen, ¿A vosotros cuándo os dicen que viene el proceso de vacunación? Porque a nosotros nos dicen que ya y realmente Pfizer ha desarrollado la vacuna con esta empresa alemana. En realidad vosotros debierais empezar antes.
No, aquí dicen que esto, pues, a lo mejor empezará a principios del año que viene, porque hay que solucionar problemas de logística importantísimos, sobre todo cuando pensamos en la vacuna esa de Pfizer y BlueCon, es que tiene que estar con 80 grados bajo cero y ese tipo de cosas, es decir, que hay que crear centros en los que se puedan depositar estas vacunas. Y luego hay que elaborar, y eso sí que se está haciendo ahora aquí en Alemania, un plan concreto de a quién se vacuna al principio. No se puede vacunar a todo el mundo, ¿no? Al mismo tiempo, sino hay que hacerlo de una forma escalonada y empezarán seguramente primero con todo el personal sanitario, seguirán todos las personas vulnerables de alto riesgo o mayores y tal, y luego así poco a poco hasta mediados del año dicen que podremos haber conseguido suficiente vacunación. Lo que pasa es que en Alemania tenemos un problema adicional que no sé si lo tienen ustedes también en España, que hay buena parte de la población alemana que se niega a dejarse vacunar, aunque hubiera una vacuna, que dice no,
bueno, aquí
vamos
dice
a ver si esto funciona
el
y
Instituto
tal,
Nacional
y,
de Estadística y dice no que la vacunen. Mitad, pero yo lo dudo. Una vez que empiecen los procesos de vacunación en España, digamos que se produce una reacción de confianza general, creo, pero es verdad que en eso lo tenéis peor vosotros. Una sola pregunta rápida, porque sabes que estamos con la aprobación de la ley de eutanasia en España. A mí me sorprende muchísimo la rapidez del proceso con el que se ha determinado que las personas que quieran solicitar ayuda para morir se pueden quitar de en medio con solo expresarlo, porque en Alemania, por ejemplo, esto no está permitido, ¿no es cierto?
No, aquí no está permitido. Hay una discusión, un debate, pues si se encuentran algunas vías, digamos, alternativas, pero es un proceso muy, muy complicado, pero en principio aquí la eutanasia no está permitida y estaría bueno, con todo nuestro pasado histórico, estaría bueno que estuviera permitido.
Fíjate qué sensibilidad, desde luego, qué cosas. Desde luego, esto de ser progre nos va a llevar por mal camino. Muchísimas gracias, Jürgen. Muy feliz Navidad, frohe Weihnachten, y me alegro mucho saludarte.
Y a todo tu equipo, que os escucho mucho los fines de semana, para que lo sepas.
¡Qué alegría! ¡Qué honor! Un abrazo fuerte. Adiós.
Venga, un abrazo, Cristina. Adiós.
Y vamos a hacer un juego divertido enseguida, no os mováis después de la publicidad, porque la gente joven habla de banear a los demás o se refiere a mi generación como boomers. Tienen expresiones ininteligibles, toflama, sisifando. Ha nacido un nuevo lenguaje y hay unos chavales que han hecho un diccionario para que nos entendamos los unos con los otros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra, sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extreme Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios, como la ilusión de dar o recibir regalos especiales. Por eso, estas fiestas, déjate asesorar en tu boutique Nespresso y encuentra en nuestros cafés, máquinas y accesorios el regalo que buscas para ti y los tuyos. Consulta el estado de nuestras boutiques en Nespresso.com.
Nespresso. What else?
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Andalucía deja huella es un proyecto de la Consejería de Turismo que pone en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas que visiten la región pueden vivir experiencias no solo del caballo como espectáculo, sino recorrer mares, sierras, valles, montañas y los espacios más bellos de la geografía andaluza. El Torneo Internacional de Polo Club Sotogrande reúne durante el mes de agosto a miles de visitantes en torno a un espectáculo único alrededor del mundo del caballo. Además del glamour, el deporte y la espectacularidad, la fiesta y el evento social. Otro singular evento son las carreras de Sanlúcar de Barrameda, una actividad ecuestre que halla su punto de encuentro en el escenario del entorno del Parque Nacional de Doñana. Andalucía deja huella. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cada generación tiene su forma de expresarse y desde luego yo a los nuevos no los entiendo en absoluto cuando se refieren a toflama, sisifando, stalker o hater. Bueno, lo de hater sí, lo de hater porque estoy en las redes sociales y efectivamente cuando alguien te trata sumamente mal es un odiador, un hater. Pero en fin, insisto, son nuevas las expresiones y bien distintas de las que usábamos en mi generación. Por ejemplo, cuando nos referíamos a las cosas diciendo nasty de plasti o me piro vampiro, efectivo y wonder, etcétera. Lo cierto es que cada generación da un giro al lenguaje y hay quien lo ha notado. Y unos chavales del Colegio Saviller en Fuengirola, en Málaga, han creado un diccionario para que nos entendamos unos con otros, los nuevos con los antiguos. María Ortega es profesora de lengua y con ella vienen algunos de los alumnos. Vamos a saludarlos a todos. María, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué es este diccionario del que vamos a hablar ahora con los chicos?
Pues mira, esto surgió de una idea que vimos en redes sociales del profesor Cristian Olivé, que es un profesor también de lengua que comparte muchas actividades en sus redes sociales, y nos pareció tan curioso y tan interesante que dijimos, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y además tenemos tanta suerte de contar en el Colegio Saliver con alumnos como los que han venido esta mañana, que es que a todo lo que digamos nosotros se prestan y lo hacen. La verdad es que ninguna queja con estos niños.
¿Hay alguna manera de consultar este diccionario en internet para que la gente que tiene curiosidad lo pueda mirar?
Pues en las redes sociales del colegio, en el Facebook del colegio, sí que hay un PDF con enlace a los diccionarios de la clase de cuarto.
Bueno, vamos a intentar hacer un link, una conexión desde nuestras redes sociales, desde cope.es en el espacio Fin de Semana. Voy a saludar a Paula González y Alberto Bartolomé, que son algunos de los alumnos que han aportado palabras al diccionario. Paula, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué años tienes tú?
Yo tengo 15 años.
¿Y quién se dio cuenta de que los mayores no hablaban como los pequeños?
Pues yo creo que eso es algo de lo que todo el mundo se da cuenta.
Efectivamente, efectivamente. Dime.
Solo hace falta escucharnos.
Uh-huh. Alberto Bartolomé, muy buenos días. ¿Qué años tienes?
Buenas, yo tengo 15 también.
¿Qué palabras has aportado al diccionario, Alberto?
Pues mira, yo aporté palabras como hype, que son palabras que normalmente obtenemos del inglés.
¿Y qué significa hype?
Sí, significa tener mucha intriga por algo. Normalmente se utilizan en los juegos. Si tienen mucho hype porque salga un juego, es tener mucha intriga porque salga uno.
Ajá. Paula, ¿tú qué palabras has aportado?
Pues yo aporté palabras como crash, spoiler, molar.
Molar es de nuestra época también, ¿eh? O sea, que hay
sí,
cosas
pero...
que se...
Sí, se siguen utilizando hoy en día.
se siguen utilizando. Si os parece, vamos a probar con algunas expresiones y vosotros me decís lo que significan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, shipear, Paula.
Shipear es, a ver, cuando tú shipeas a dos personas es porque tú crees que en el futuro podrían estar juntos.
O sea, ponme un ejemplo.
Por ejemplo, si yo veo que Alberto y María están últimamente hablando mucho, yo digo, os shipeo porque en el futuro creo que podríais formar una bonita pareja.
Ajá, o sea, están shipeados. Si los han visto,
sí,
están...
básicamente.
Los han visto. Alberto, ¿qué significa toflama?
Pues toflama es, por ejemplo, cuando algo está muy bien y muy chulo, decimos que está toflama.
Ajá.
Entonces hay una manera de entendernos entre nosotros.
¿Y sisifando?
Sinceramente, esa no la conozco. Se podría decir que soy un poco boomer, pero...
¿Por qué dices que eres un poco boomer?
Claro, porque boomer normalmente las personas mayores que no entienden este tipo de palabras, pues le decimos que son unos boomers.
Sí, los boomers son los que nacimos en la generación boom, los que en los años finales de los 60, 70 empezaron a nacer a mansalva, es la época del boom. Estaba comentando Paula la palabra sisifando.
Pues yo me temo que también soy un poco boomer para esto.
A ver si la profe puede mediar. María, ¿tú conoces
sí, sí.
esta palabra?
Yo no la conocía, nos la dijo Pedro Arturo, que es nuestro director técnico del colegio, que la había escuchado justamente hace un par de semanas. Se supone que significa cuando tú enciendes un programa de un ordenador sin querer y tienes que esperar a que se abra del todo para poder apagarlo. Que viene del mito de Sísifo, entonces eso no lo conocíamos, no está en nuestro diccionario. Así que eso ha sido todo culpa de nuestro director técnico, la verdad.
Qué bueno. Sísifo, recordemos, empujaba una roca incesantemente subiendo una montaña. Era como una condena clásica. Sisifando, por lo tanto, es estar en el ordenador. Venga y dale que te pego a ver si conseguimos abrirlo. Paula, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué es un stalker?
Un stalker, pues una persona stalker, una persona que stalkea es la que cotillea de las redes sociales de otras personas.
¡Ojo! O sea, es un cotilla informático. Y Alberto, ¿qué significa hype o hype?
Sí, bueno, hype es, como ya he dicho, tener intriga por algo. Por ejemplo, va a salir un juego, pues tú tienes mucho hype porque salga juego. Entonces, estar muy intrigado porque salga.
Y finalmente, Paula, ¿qué es random?
Random, es algo aleatorio, algo que se hace al azar.
O sea, por ejemplo, ponme una muestra.
Algo random, pues a lo mejor si yo te cuento algo random es porque te cuento algo que ha pasado en mi día que es totalmente aleatorio y que no tiene nada que ver contigo.
Bueno, pues evidentemente está cambiando el lenguaje. ¿Vosotros tenéis que explicar estas cosas a vuestros padres? ¿Os preguntan, Paula?
Pues muchas veces sí tenemos que explicarlas porque aparecen bien en las redes sociales o bien en videojuegos y no sabes lo que significan, así que pues ahí estamos nosotros para darle el significado.
Claro, pero a veces, Alberto, supongo que no nos entendéis vosotros a los mayores. ¿Te ha ocurrido alguna vez?
Sinceramente, igual sí algunas palabras como se utilizan aquí en Málaga, perita, que son muy antiguas. Entonces, a veces pues me cuesta entenderla, pero realmente somos nosotros los que los padres no entienden lo que nosotros decimos.
Profe, ¿de dónde pensáis los profesores que vienen estas expresiones?
Bueno, nosotros pensamos, como ha dicho Alberto, que vienen muchas del inglés y también del mundo de los videojuegos. Pues hay muchísimas palabras de nuestros diccionarios que vienen de todo el mundo de los videojuegos, del mundo de streaming, de YouTube. Entonces, como ahora mismo lo que viene siendo los hobbies o aficiones que tienen los niños de esta edad más o menos suele ser pues a través de vídeos de YouTube, de ver streaming, por Twitch. Entonces se van cogiendo esas palabras de Latinoamérica, del inglés y lo van utilizando en su día a día entre ellos mismos.
Pues vamos a intentar que Miguel Soria cuelgue en las redes sociales este link con el Colegio Saliver de Fuengirola, Málaga, que ha hecho este esfuerzo porque nos entendamos entre las distintas generaciones con las palabras que utilizan los chavales jóvenes. Paula González, Alberto Bartolomé, muchísimas gracias.
Igualmente.
A vosotros.
Y gracias también a María Ortega, profesora de lengua y una de las maestras que ha liderado el proyecto. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós. Y llega ahora Marian Rojas, nuestra psiquiatra, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es un bestseller de la editorial Espasa. Muy buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina.
Preséntanos tú misma el tema de esta mañana, que a mí me parece fascinante.
Bueno, Cristina, yo creo que todos hemos conocido, tenemos cerca alguna persona que está habituada a poner excusas con cada cosa o cada circunstancia que sucede. Es como gente que está doctorada en ello y entonces tienen fabulosas justificaciones para cada tarea que no realizan, para cada fracaso, para cada descuido, para cada palabra incumplida. Y es gente que al final es como que necesita siempre tener algún comentario por lo que no ha hecho. Y no les cuesta nada recurrir a pretextos que a veces, incluso aparte de ser surrealistas, lo que te demuestran es que tiene una clara irresponsabilidad con su propia vida.
¿Tienes una sensación, Marian, perdóname por tratar tanto con los pacientes, que esto está generalizándose entre las nuevas generaciones?
Pues mira, yo creo que sí, porque al final la responsabilidad es algo que es como uno de los componentes de una personalidad madura. Una personalidad madura es alguien que tiene una serie de características, pero una de ellas es que se compromete con la palabra dada, que cumple aquello que se propone, que dice que el proyecto que tenga de vida, pero sea familiar, personal, afectivo. Y hoy en día parece que da urticaria ser responsable de las cosas. Y entonces uno acude a estas imaginaciones para decir cosas por las cuales no lo ha hecho. Y esto te diré que esto se origina muchas veces en la infancia. Todos conocemos niños que desde pequeños dan curiosos pretextos para decir por qué no han hecho los deberes o porque los deberes se los ha comido el perro, el niño pequeño los ha escondido. Es decir, todo esto se urde desde la infancia y son ágiles y recurrentes cuando se les llama la atención por cualquier cosa, ¿no?
Uh-huh. Pero también hay que tener, por lo tanto, ¿pero es genético o se aprende en la infancia?
Bueno, yo creo que hay varias ideas. La primera es que hay un tipo de característica y es falta de responsabilidad. Luego hay gente que se excusa o oculta sus errores con la creencia que si no lo hacen dejarán de sentirse queridos. Esto es un tema muy curioso, Cristina. Te da la sensación de que si tú dices realmente me he olvidado, o soy un desastre, o es que no lo apunté, o pues, es un descuido, la gente va a dejar de quererte, vas a dejar de tener el cariño del entorno y eso te genera una inseguridad. Entonces prefieres dar una excusa al miedo de no sentirte querido. Luego hay un sentimiento de necesidad, de la necesidad de contentar a todo el mundo. Hay gente que con tal de tener a todo el mundo contento y decirles, bueno, pues entonces no pasa nada, vas urdiendo excusas, malabarismos en lo que nos dices. Y luego, el ser humano tiene una necesidad de reconocimiento y, por lo tanto, cuando haces las cosas mal, te da miedo la reacción de los demás. Entonces, el pretexto que en principio te alivia, cuando abusas de ello, genera malestar y te lleva a la desconfianza. Y esto es muy importante saberlo, porque tenemos que tener en cuenta que las derrotas más dolorosas son las batallas que evitamos. Y muchos problemas de esto son la famosa procrastinación que hablamos un sábado, que es cuando te propones hacer algo, pero eres de esas personas que nunca llegas a ejecutarlo. Bien porque eres demasiado obsesivo, porque eres inseguro, porque te da miedo enfrentarte a tus retos. Pero esa procrastinación al final hace que te busques una excusa para no haberlo hecho. Y esas excusas hacen que muchas veces perdamos las riendas de nuestra vida, de nuestro destino y las oportunidades de hacer las cosas bien en el presente. Y te debilitan como ser humano y acaban generando un mal ambiente porque la gente se cansa de ti. Es que esto es un tema que mucha gente se cansa de las personas que están dando excusas todo el rato.
Es verdad. Es difícil trasladar a estas personas el cansancio que generan. ¿Qué podemos recomendar? Porque es importante que las personas que están paralizadas o que están insertas en este vicio de la excusa busquen una solución.
No, yo creo que hay dos puntos. El primero es el que da las excusas, el que me esté escuchando que dé las excusas, que se excuse constantemente, y el que esté rodeado de otro que se excusa. El que note y que diga, uy, esto me pasa a mí, esto me está constantemente pasando, que se dé cuenta que no puede contentar a todo el mundo y que haga un esfuerzo de autoconocimiento y de por qué hago esto. Tengo miedo a que no me acepten, tengo miedo a que me rechacen. Y el que tenga alguien al lado que sea esta forma de ser, que le confronte con cariño y que le diga que no hace, o sea, es que muchas veces con mucho cariño coger a la persona que tienes delante y decirle, me estoy dando cuenta que esto es una excusa y no pasa nada que me reconozcas que no has podido, pero no me mientas, no me engañes, porque esto debilita la relación de confianza que hay entre los dos.
Interesante. Marian Rojas, muchísimas gracias por este espacio sobre la excusa que forma parte de la vida de muchos de nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Buen fin de semana.
A las noticias nos vamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE, estar informado.